con esta musiquita se presenta la nueva columna de los lunes. Esto es Golpe de Horno. Y el facilitador de la columna es Marcos Casalini. Buen día, Marcos. Marco, perdón. ¿Cómo va?
Sueños, gracias a la radio pública universitaria, gracias a vos por el espacio y por todo el equipo de la radio de los lunes. Uh-huh. Ahí, acá estamos, vengo a dar continuidad a la invitación de aquella vez cuando vine a hablar con el Sato sobre mi proyecto de arbolado frutal urbano, que para quienes me siguen, me conocen, saben que aprovechando las herramientas de Google, usando el Google Earth, voy marcando en un mapa distintos árboles frutales o plantas medicinales que hay en la ciudad, y bueno, esa vez que vine a charlar sobre el proyecto salió esta invitación porque no había nadie hablando sobre agroecología y ámbitos de la naturaleza y demás que son pertinentes para, para la soberanía, para los que levantamos un poco las banderas de la justicia social, que hay que defender el territorio, y el hecho de conocerlo es una de las mejores formas de defenderlo, así que acá estamos.
Hay unas plantaciones y yuyos que por ahí la gente no las conoce demasiado y son comestibles, ¿no? Todo un trabajo estuvo haciendo Rapoport en algún momento, y de hecho hay editados algunos libritos sobre plantas silvestres que crecen en distintos lugares de la Patagonia, ¿no?
Sí, sí, me apoyo mucho en la guía silvestre de plantas comestibles de Rapoport. Son, no sé, más de, no sé cuánto, tiene más de 250 plantas comestibles que son yuyos, que están todo el día al lado nuestro, y que a mí como cocinero, como mi profesión es ser cocinero, me apoyo mucho en esto de la comida de kilómetro cero, que es esa que intentamos hacer que no viaje tanto para que no tenga una huella de carbono. Y bueno, apoyarse en científicos como Rapoport y en el territorio en el que tenemos, que es de por sí es un vergel, es divino lo que nos rodea, nos sobra la comida, por así decirlo de alguna manera, aunque viéndolo desde los bolsillos no parezca así. Si uno empieza a indagar y a ver a su alrededor, hay muchísimo alimento que se está desperdiciando temporada tras temporada.
Sí, uno a veces piensa que los alimentos están en los supermercados.
Tal cual.
Y a veces no, están en el patio de tu casa, pero no están, te diste cuenta.
A metros, sí. A veces se caen ahí y es en sí un enfoque de saber aprovechar lo que hay a nuestro alrededor, y desde flores a raíces y de frutos a hojas, todo se puede comer siempre y cuando uno aprenda un poco antes y bueno, no te metas cualquier cosa.
Claro, tampoco vas a ir con un hongo de esos venenosos.
No, ahí la exploración de la conciencia, qué sé yo. Vamos a ver qué pasa. Vamos a tratar de tener la mayor prudencia ahora a la hora de hablar de todos estos temas.
Bueno, y esto se engancha, pienso, perfectamente también con esta idea de prosumidor que escribió alguna vez un tal Toffler, un libro en donde hablaba de la necesidad de producir lo que nosotros consumimos.
Sí, sí,
también,
¿no?
La idea de producir nuestros propios alimentos, que parece una idea lejana, sobre todo cuando tenemos gobiernos como el que nos gobierna actualmente, ¿no?
Tal cual.
Parece algo, una utopía.
Sí, hoy en realidad a mí me parece justamente como la mano del capitalismo siempre está ahorcando, a veces más, a veces menos. Me parece que estos gobiernos son los que nos ponen a prueba para fortalecer justamente estos vínculos con la tierra, con nosotros mismos como seres humanos, y ponernos a redoblar la apuesta y decir, bueno, ahora es cuando hay que apostar por políticas de que vayan contra el hambre, biopolíticas que vayan por el cuidado del cuerpo humano, de la sociedad natural en la que estamos metidos. O sea, uno piensa que vive en una ciudad, pero en realidad es una ciudad incrustada en un territorio. O sea, es más el territorio que nos rodea que la ciudad que habitamos. Nosotros simulamos una matrix en la que estamos metidos, que son tantos que hasta tal calle y hasta tal calle, eso es una ciudad. Más allá, lo que no conocemos, y ahí pasan un montón de cosas, y eso es el mundo real muchas veces. El hecho de conocer vías migratorias de las aves que recorren las lagunas o los ríos que tenemos en nuestra ciudad, en nuestra provincia. Entonces uno empieza a ampliar la lupa, el foco, y se empieza a dar las escalas, y hay un montón de vida aprovechable como por así decirlo, esos son ejemplos. A mí me gustaba la idea de venir a contar un poco mi historia, porque todo el mundo me conoce como cocinero, otros como poeta, escritor y
sí,
demás.
Sí, yo pensaba tirarte la lengua también para que cuentes tu historia, porque algo me contaste fuera del micrófono.
Yo en realidad estudié ciencias naturales hace algunos años, tuve la oportunidad, el privilegio de poder irme a estudiar a Buenos Aires con uno de mis hermanos cuando vivía él allá, y estudié en la Escuela Argentina Naturalistas, que es parte de la Asociación Ornitológica del Plata, que es como una entidad a cargo de la difusión de todas estas ciencias naturales en torno a plantas, aves, el conservacionismo de la naturaleza en nuestro país, y va desde el extremo de Misiones hasta el extremo de Tierra del Fuego, cuidando distintos tipos de aves endémicas que se conocen como que son propias de nuestro territorio, y todo lo que eso significa. A veces hay especies que se llaman paragua, que vos decís, protegemos a esta especie, la renombramos mucho, pero en realidad estás protegiendo todo un ecosistema detrás, porque nadie se va a poner a proteger al cangrejito de río, porque el cangrejito a quién importa, pero si decís, bueno, un puma o lo que sea, la gente ahí toma como
otra conciencia.
Entonces, bueno, a partir de ahí yo conocí un montón de gente. Uno de mis grandes amigos, Alan Kaminsky, con quien tuve la oportunidad de estar en un proyecto de investigación de enfermedades zoonocíticas. Tuve con él la oportunidad de estar en un hospital haciendo este mismo trabajo de relevamiento que yo hago en las calles con árboles frutales, solo que con aves que hacían nido en los árboles de la periferia de un hospital público del Gran Buenos Aires, del conurbano bonaerense. Duró poco el proyecto porque, bueno, vivimos en Argentina y cuando te pones a indagar cosas, que levantás la alfombra de un hospital público, bueno, puede pasar de todo, y duró 3 meses el proyecto, así que no, encontramos
de todo.
Hay
mucha presión.
Sí, sí, castramos muchos animales, estábamos ya en la parte...
¿Cómo son, che, viste?
Y es difícil, la burocracia es un gran aliado y un gran enemigo, depende de quién ponga la firma. Ese fue mi comienzo en torno a esto de lo que es el mapeo y el hecho de salir a campo y hacer registro y demás de la naturaleza. Ese fue un gran comienzo con mi amigo Alan, que en otras ocasiones nos vamos a nombrar. Incluso voy a tratar de que nos mande algunos audios. Él trabaja en el departamento de zoonosis de Villa Gesell, cuidando lobos marinos en la playa, y bueno, fue para mí una gran influencia en esto de la conservación y el estudio de la naturaleza. A partir de ahí nace este proyecto del arbolado urbano, que en realidad no es más que aprender sobre corredores biológicos. Un corredor biológico que puede ser desde acá de la facultad hasta el río, ver cuántos árboles hay de cierta especie y saber qué ave aprovecha ese árbol para alimentarse, anidar o lo que sea. Y ya eso hace un estudio de poblaciones y demás, de decir, bueno, hay animales que vienen a anidar acá viajando incluso desde Colombia. Hay churrinches, pajaritos rojos, que vos lo decís, qué hermoso pajarito, y tiene la habilidad de poder viajar desde nuestro río hasta zonas ecuatoriales para cumplir todo su ciclo biológico. Entonces, hay cosas en las que están sucediendo a nuestro alrededor que no solo van por el hecho de la comida, que es lo que yo quiero rescatar ahora como cocinero, de que a nuestro alrededor hay plantas constantemente dando fruta y dando verdura y dando alimento, sino que más allá de eso es un puntapié inicial para empezar a reconocer todo lo demás que engloba un simple árbol, una simple planta, tiene después cadenas tróficas que hacen posible la vida, o sea, hacen que las abejas busquen miel, hacen que hagan miel, o sea, todo está conectado, solo faltamos nosotros, que es lo único que no está conectado hoy en día.
Los que no concatenamos ahí con la naturaleza mucho.
Elegí esta cortina de elegir...
Estamos convirtiéndonos en robot de a poco,
sí,
¿no?
Es que pero es un poco
cada vez un poco más robot estamos.
A mí, venir a una facultad de ciencias sociales, habiendo estudiado ciencias naturales, o sea, con una inclinación más biológica, me parece bien, porque es un poco disruptivo incluso hablar de... Elegí poner ejemplo de este tema de Pearl Jam, de Dude Evolution, porque nos hemos olvidado como seres sociales, sujetos de derecho y todo, de que en realidad también somos bestias, que evolucionamos desde hace 30, 40 millones de años de ser primates a ser hoy en día estas personas que estamos mirando el teléfono todo el día. Cuando en realidad nuestros ojos, nuestras manos...
Hacemos gala de nuestra evolución mirando el teléfono.
Cuando en realidad es pareciera ser que un gran engaño. O sea, la luz, lo voy a citar al gran Rodolfo Kusch, que espero lo nombremos mucho de acá al fin de año. Él en su película Hombres Bebedores de Luz habla de esto. cómo en realidad la luz del sol se hace a la vida de nuestro planeta y se transforma en un tomate, en un damasco, en un durazno. Y esa es la verdadera luz o la verdadera energía que nos alimenta. O sea, y las plantas tienen la habilidad de hacernos la comida todo el tiempo, y nosotros evolucionamos con ellas porque nuestros antepasados primates estaban colgados de los árboles y tuvimos la gran fortuna de ser supervivientes de un meteorito, de glaciaciones. Y uno se pone a pensar, ¿no?, en películas como 10.000 años y todas esas que andaban los tipos todos. Y esos fueron nuestros ancestros. Sí. El hecho de que nosotros tengamos los ojos mirando hacia adelante y no hacia los costados porque evolucionamos así, significa que podemos enfocarnos. Y a diferencia de un montón de otros animales, que todos los, por ejemplo los herbívoros, todos los tienen hacia los costados, pero vos ves un gato o animales carnívoros que son, por ejemplo, cazadores, tienen esta peculiaridad de poder enfocarse para ir a cazar. Nosotros tenemos la habilidad de poder cazar el alimento con nuestras manos, que también son algo evolutivamente, no se puede decir perfecto en términos biológicos, pero el hecho de que tengamos el dedo prensil, el dedo gordo, nos diferencia, ha hecho que seamos hoy el ser humano que somos, de poder hacer herramientas, de poder hacer, y que tengamos las manos simplemente para estar todo el día con el teléfono, 3 a 4 horas, como es el promedio.
Ejercitando el pulgar.
Estamos atrofiando un montón de otras partes cuando en realidad... Y acá podemos citar un montón de, qué sé yo, atletas de nuestra ciudad, como Daira Marín, que es una persona que puede nadar en aguas heladas durante kilómetros, y ese es el cuerpo que
la todos vamos tenemos. A tener acá la semana que viene.
Exacto, mira qué bueno citarla ahora. Vamos a esto de que si uno empieza a recuperar ese conocimiento innato que tenemos de la biología que nos compone, que nos hace que somos, de ahí empieza a abrirse un mundo completamente distinto, que es el que las redes sociales nos quieren mostrar, que es muy del aparentar, muy de la belleza externa y todo, cuando el hecho de cada vez estar más conectados a uno mismo te devuelve una conexión natural con el planeta. No lo digo yo para agrandarme ni nada, o sea, ayer salí a repartir unos panes y me encontré con un panal de abeja desplomándose en el piso desde un árbol en calle Ayala, casi San Juan. Pero porque yo ya tengo ejercitado esto de poner el foco en,
claro, porque
en la fruta,
por ahí pasa otra persona y no,
y
se
no
da
lo
cuenta.
Ve, pero para mí es constante. Yo vivo encontrándome almendros, o sea, el otro día me junté 2 kilos de avellanas, perdón, y son cosas que, porque a mí, yo ya lo ejercité, y qué sé yo, también mi viejo me entrenó en esto de ser medio busca, porque siempre recicló cosas de la calle. Entonces el cirujeo, yo hago como un tipo de cirujeo, pero de frutas y verduras en los árboles de la ciudad.
Buenísimo. Y bueno, y esto se transforma en comida, como decías, en alimentos. También va a haber una parte en este, más allá de este micro presentación de hoy, dedicada a la alimentación.
Por supuesto, más que nada hablar un poco de esos árboles que hoy, si uno cerrase los ojos y apagase todo a su alrededor, podría escuchar cientos y miles de kilos de nueces cayendo sobre chapas, acequias en la tierra, y es un montón de alimento que se está desperdiciando. Y las nueces y las almendras están ahora mismo todas cayendo, cumplieron ya su ciclo, florecieron en primavera, maduraron en verano, y ahora es cuando empiezan a caer. Así que simplemente salir a buscar esos árboles, claro, que...
Y con lo cara que son las nueces, ponerle si vos las querés comprar en un negocio.
Exactamente, caro es en realidad el hecho de habernos olvidado de nuestros ancestros o de nuestros abuelos, que fueron quienes sembraron esos árboles. Eso es la triste realidad, de que ha habido como un quiebre social de no respetar esa cadena de autoridad, quizá en la familia o en el hecho de ser seres humanos, de que los sabios generalmente antes eran los viejos. Hoy la sabiduría la tenemos todo al alcance de la mano, pero no tenemos la disciplina para aplicarla. O sea, la podemos aprender, tenemos la biblioteca de Alejandría en este teléfono, pero no tenemos la habilidad para todo ese conocimiento guardarlo
para que sirva para algo,
para
hacerlo
algo.
Carne, ¿no? En nuestras acciones cotidianas.
Pues sí, necesitamos la palabra de un yupanqui que venga y nos la cante bien justa, y ahí es cuando uno entra en razón. Y esas personas son nuestros abuelos, son nuestros o los abuelos de nuestros amigos, pero es la gente que esa sabiduría quizá gauchesca es la que hace falta hoy en día.
Bueno, un poco de esa sabiduría esperemos que surja a partir de este nuevo espacio que comienza hoy. Gracias, Marco, por este golpe de horno.
Por favor, gracias a ustedes, Peche, un placer.